jamás perteneceríamos a un club que aceptara como miembros a gente como nosotros. Duros de callar. Quedan avisados.
Bueno, vamos a dedicarnos a un tema que nos preocupa bastante. Vamos a charlar con Anabela Albornoz, que es creadora hace ya varios años de esta ONG que se llama Suma de Voluntades, que tiene un trabajo extensísimo en toda la ciudad y que viene denunciando una preocupación que me parece que tenemos que hacernos eco todos. Hola, Anabel, ¿cómo estás? Aquí estamos Adriana Mini, Huguito Fisore y Jorge Calcina, que te saluda. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Estás?
Pero muy bien, tanto tiempo, en serio, tanto tiempo que no charlábamos. Pero bueno, siempre siguiendo y promocionando el trabajo que hacen ustedes, porque sí, es un trabajo, yo creo que... más que digno, obligatorio, porque siempre recuerdo esa frase que dice que es San Agustín, creo, que el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces uno tiene que estar consustanciado con esto, porque siempre hay alguien que está necesitando más que nosotros, por más que vivamos quejándonos de que tenemos esto, nos falta aquello, pero hay mucha gente que realmente no tiene casi nada.
Exactamente, lamentablemente, ¿no?
Sí.
Igual nosotros decimos que a veces no solamente necesita aquel que va por un plato de comida, aquel que va en busca de algo material, sino a veces el que necesita está al lado nuestro. Uh-huh. Entonces nosotros es una invitación constante a levantar la mirada y a tender la mano a quien lo necesite.
Ustedes la semana pasada hicieron una manifestación por las personas que están en situación de calle, está bien, esto se debió a un caso extremo, pero es muy amplio lo que hacen ustedes. Contanos más o menos, más que nada, cómo la gente puede sumarse a todo esto, porque estoy seguro que hay mucha gente que tiene ganas de participar, ganas de sumarse, pero por ahí tiene un poco de temor o un poco de, no sé, de qué, pero yo creo, en definitiva, soy optimista con que la gente es solidaria.
Y la gente, hoy casualmente nos preguntaban a la mañana cómo financiábamos todas las actividades. Y la verdad que aún no lo sabemos, no lo podemos decir, porque es tanta la solidaridad de la gente. Y nosotros decimos, nosotros tenemos que garantizarnos por semana 1000 platos de comida.
Ajá.
Más la leche de los chicos de los barrios, de 3 barrios, más organizar lo que es apoyo escolar, alfabetización, recorridas nocturnas de lunes a lunes, o sea... llueva, truene, se abra la tierra, los voluntarios salen igual. Creo que cuando eso se lo dejamos en claro a los voluntarios que ingresan a Suma de Voluntades, se trabaja con cuerpo y alma. O sea, no vamos a pretender, por supuesto, que un voluntario sale acá todas las noches de recorrida, pero que ese único día que se comprometió lo haga, porque la gente te espera, los niños te esperan. Entonces eso es ese compromiso es lo que buscamos de las personas. Después, por supuesto, el afecto y el amor es algo que se va construyendo y después, bueno, no tenés vuelta atrás. Es como que ya son parte de tu familia, la gente de la recorrida, de los comedores y de los diferentes barrios. La verdad que si nosotros hablamos de solidaridad, tenemos nuestro propio concepto, es decir, no estás solo, estamos acá. Es un trabajo de igual a igual. La verdad que nosotros decimos, más que una ONG, somos una familia.
Es que es así,
manejamos de esa manera.
Empezás a formar parte de la familia de la gente cuando vas, y por eso es necesario mantener ese contacto, ser perseverante, y como vos decís, el voluntariado es con cuerpo y alma, o sea, hay que no es porque me sobra tiempo, porque me da ganas de hacerlo, pero cuando ya no tengo ganas no lo hago. Es un compromiso una vez, y a veces duele, y como decía la madre Teresa, hay que amar hasta que duela, y si duele está bien, y es porque está sirviendo. Y muchas veces al voluntario, como lo he visto en tu caso, y por supuesto que le duele, le cuesta, pero ese es el valor del voluntariado.
Sí, yo creo que igualmente eso después, con el tiempo, tenés ese sentimiento de pertenencia por lo que haces, porque
claro,
Nosotros creemos en lo que hacemos. Nos pasaba que al principio, cuando comenzamos todas nuestras actividades, nosotros decíamos, claro, creemos mejorar el contexto, porque nos paramos a decir, uno es producto de su contexto. Hoy ya con experiencia y por tantas cosas que hemos pasado, nos damos cuenta que el contexto no determina tu capacidad. Hoy, cuando nosotros los vimos, los primeros contactos eran niños, algunos hoy son adolescentes. Y la verdad que hoy estamos viendo los frutos de chicos que ya piensan en ir a la facultad, de tener otra vida. Chicos que nosotros no los podíamos bajar al principio de un carro de basura. Y hoy por hoy es increíble. La mayoría son voluntarios. Algunos los anotamos en otras escuelas, en escuelas del centro, y es muy valedero lo que ellos hacen, porque a veces nuestros hijos, por ejemplo, se van, levantan, tienen su desayuno, se levantan de una cama calentita, pero ellos a veces salen con el estómago vacío, con frío, se vienen caminando desde el barrio San Martín, por ejemplo, al centro. La verdad que es muy valedero lo que están haciendo. En el caso de algunos, que es uno de los voluntarios, que te diría que lo que más ha progresado, que es Jesús del barrio San Martín. Él a la mañana va y trabaja en el volcadero, va a su casa, se baña, va a apoyo escolar a la siesta en la sede nuestra, en Libertador 72, y después se va a la escuela. Uh-huh. O sea, tratamos de tiempo que no están escolarizados, tiempo que se ayuda en otras actividades también.
Pero es que lo bueno que tienen, y que yo quiero, porque por ahí dicen, ay, a ver cómo es el tema este de suma de voluntades, que es un plato de... No solo es un plato de comida, es toda la contención, es el acompañamiento, es el cariño que se necesita, es el contacto humano. Yo recuerdo que ustedes llevaban a los chicos a pasear, los sacaban los fines de semana, los llevaban al cine, los sociabilizaban a esos chicos que no tenían otra posibilidad, otra manera de acceder a cosas muy simples, que como vos decís, tal vez nuestros hijos, los hijos de la gente que está escuchando, lo tienen, quien más, quien menos lo tiene, tiene la mínima comodidad de tener una cama limpia, de poder levantarse calentito, de poder desayunar, de poder ir de vez en cuando, aunque sea al cine, o a jugar con sus amigos, o ir a un parque. Y estos chicos lo han conocido gracias a ustedes y a otras agrupaciones de voluntarios. Por eso es tan importante rescatar el trabajo que hacen.
Sí, el que no nos conoce a simple vista dicen, no, sí, hacen asistencialismo. Y la verdad que hay que estar adentro. No, lo más alejado, nosotros no regalamos absolutamente nada, ni siquiera a los adolescentes. Y a los niños, ¿no? Nosotros fomentamos la cultura del esfuerzo, la perseverancia, el trabajo. El arma más poderosa que puede tener cualquier ser humano es la educación. Es la base del desarrollo, y en eso hacemos hincapié en ello. Hacemos seguimientos escolares, o sea, controlamos sus libretas, si van a la escuela, si tienen algún problema buscamos psicólogos, psicopedagogos, tienen maestras particulares, profesores particulares, gente que trabaja solo por el amor al otro. O sea, se hizo una rueda de ayuda en la cual podemos hablar de adolescentes, en donde todo el tiempo le decían que no podían, que prácticamente estaban confinados a vivir y comer de la basura. Hoy por hoy tienen 8, 9 y 10. Son algunos ejemplos.
Sí. Y como vos decís, ya están en esta cadena de solidaridad, de preocuparse por los demás, y eso ya es un cambio cultural, que es lo fundamental y a lo que apuntan ustedes. Y como yo lo he visto hace muchos años y lo vengo viendo, es por eso que quiero destacarlo, porque es precisamente lo que se necesita, un cambio cultural, porque el asistencialismo está bien, porque la necesidad está, porque no se puede decir no, primero educarlo y primero dale de comer y después educarlo, porque si no, no se puede aprender. Pero conscientemente de eso, lo que ustedes proponen es este cambio cultural. Incluso han participado hasta con la construcción de viviendas de Cáritas, han hecho un montón de cosas que van en ese sentido, es decir, de cambiar una mentalidad a la gente que de otro modo, ya desde que nacen, saben o pretenden que están condenados a que su vida sea así toda la vida.
Claro. En realidad la realidad se puede transformar, pero exacto, lo primero que nosotros decimos es que hay que aceptarla, porque si no la aceptamos, ¿cómo la vas a transformar? Uh-huh. Es como esconder todo, esconder y poner todo el tiempo parches. Entonces, tanto la gente en situación de calle, la niñez, respecto a la niñez, hay una gran hipoteca social y no nos estamos dando cuenta. Hace un par de años la UCA hizo un excelente trabajo de campo, en donde mostraba cifras alarmantes. ¿Qué se hicieron hasta el momento? Nada, no se hizo absolutamente nada, solamente parches. creo que cuando hablamos de niñez es ahora. No podemos esperar hasta que nosotros nos acomodemos, la política se acomode, los gobernantes se acomoden. No, es urgente, porque mientras la gente ve o debate ideas, a los chicos se le pasa su niñez en extrema pobreza.
¿Sabés qué es lo triste de esto por ahí que tendríamos que tener en cuenta también? Y a ver, exigirle a aquellos que se postulan para los puestos de poder, que me parece algo muy válido, pero que por ahí van, recorren estos barrios, ustedes lo habrán visto miles de veces, y después no van nunca más. Y después cuando uno les va a decir o les reclama para que legislen o para que, o para que los poderes ejecutivos se ocupen de este tema, de este cambio cultural que se necesita, es como que no aparecen nunca más. O sea, aparecen, y estoy hablando de cualquier color político, porque no creo que en esto han sido todos iguales. Todos van en el momento en que está la necesidad de que la gente los vote o los siga, y después como que todo eso se olvidó, no los ve nunca más, no conocen más el barrio, y no solo eso, porque por ahí decís, bueno, no, aunque no vaya al barrio, que haga las cosas que tiene que hacer, pero esto no pasa.
No, yo considero, y esto sin faltarle el respeto a nadie, en los lugares más vulnerables donde hay criaturas que vienen en la extrema pobreza, creo que tiene que ir la artillería más pesada, y no es por defenestrar a los docentes, a los centros de salud, no, creo que tiene que ir lo más pesado, porque es donde más se necesita refuerzos, y nosotros como sociedad no nos podemos mantener al margen, porque después esos chicos van a crecer y se van a topar con nuestros hijos. Entonces, hay que ocuparse de los niños para después no preocuparse del adulto.
Es cierto.
Y la verdad que hay muchas falencias. Si yo te digo, hoy por hoy tenemos en la zona oeste, y prácticamente no llega nada a los barrios, absolutamente nada, y considero que ahí tenemos que estar todos, la sociedad apoyando, que vaya con los docentes, con los médicos, los psicólogos, la asistencia social, todo, es artillería pesada, porque es la única manera de que se pueda fundamentar, fomentar lo que es el trabajo y la educación. Hay una diferencia abismal, otra vez hablábamos justo con un grupo que trabaja en los barrios, porque nosotros como hacemos este apoyo escolar y seguimientos escolares, digo, lo que está sucediendo es un robo a mano armada. Que un chico en un cuarto, quinto grado no sepa leer ni escribir, es un robo, es un suicidio social y no se dan cuenta. Que un chico en la secundaria no pueda leer de corrido, no pueda tener comprensión de texto, es un robo. O sea, no nos podemos quedar tranquilos como decir, no, yo tengo mi trabajo, accedo a una obra social. No, nos tenemos que ocupar también de esa parte de la niñez que se mantiene invisible, porque esos niños después van a ser adultos y ahí nos vamos a estar quejando de todo lo que sucede. ¿Me explico? Así como decir de los políticos, ¿sabes las veces que vimos políticos decir que hicieron o que hacen intervenciones? ¿Sabes a lo que llaman intervenciones? Ir a sacarse dos o tres fotos, subirla a las redes sociales, eso es intervención. Intervención no es eso.
Por supuesto que no.
Y no lo digo con... O sea, no me gusta criticar por criticar. Simplemente lo que sí me duele, porque yo los... no voy a conocer la pobreza de todas las ciudades, pero digo, conocemos muchos barrios, porque en los barrios que no tenemos trabajo con los voluntarios, copiamos el esquema de trabajo nuestro en otros barrios en los cuales ayudamos por falta de voluntarios, porque la verdad que se necesita para hacer el trabajo en tres barrios donde tenemos los comedores y todas las actividades. En los otros solamente copiamos los esquemas de trabajo. Entonces puedo hablarte con nombre y apellido y con idiosincrasia de cada barrio. Entonces yo cuando veo en los medios de comunicación hablar acerca de la pobreza con un desparpajo, entonces no estamos hablando de números, estamos hablando de personas.
Exactamente. Y ¿sabes qué? El día que los políticos participen en esto, en este voluntariado, la verdad que me causa mucha pena, porque conozco mucha gente que ha estado en estos voluntariados, que ha trabajado mucho, a lo mejor de jóvenes, en estos, después se meten en el tema de la política y es como que, no sé si se olvidaron el origen, pero como que ya la participación cambia, y por ahí la cabeza les va a otros temas, ¿no?
¿Puedo decirte algo?
Sí, dale.
Digo, las grandes transformaciones se dan a través de la política. Uh-huh. Hoy por hoy la política no tendría que ser mala palabra, porque la política es un servicio. Lo que tienen que entender aquellas personas que se dedican a la política, que no es en beneficio propio, es en beneficio del pueblo. No se tienen que olvidar jamás que las grandes transformaciones se dan por ahí, que uh-huh. es un servicio, que ellos son servidores.
El poder es un servicio, esto sí hay que entenderlo así. El poder es un servicio, la justicia es un servicio, y tienen que servirle a su comunidad, ¿eh? En este sentido, en el pleno sentido de la palabra servicio. Y si no se entiende así, es que ahí creo que está el problema cultural que tenemos, ¿eh? Que por ahí los dirigentes dirigen sin este sentido de servicio. Y me parece que ahí es el cambio estructural que necesitamos todos. Porque, como vos decís, a los políticos la política. ¿De dónde salen los políticos? De nuestra sociedad. O sea que salimos de nosotros. No vienen importados de Marte o de otro planeta. Entonces el mal es estructural, el mal es cultural, es endémico. Es como decir, bueno, llego y ya me preocupo de lo mío y después que se preocupen los otros por llegar. Pero no es así, porque no todos tienen la posibilidad de llegar, y los que tienen la posibilidad de llegar tienen que comprender que es para servir al resto, bueno. Que cada uno tiene que servir con los talentos que tiene.
Exacto.
Bueno, Anabel, contanos en qué podemos ayudar, qué es lo que más necesitan ahora, cómo podemos difundir más esta idea y, bueno, seguir metiéndole para que el cambio cultural se produzca, no te digo de manera inmediata, pero que comience a producirse de una manera efectiva.
Bueno, sumarse, y cada uno de su par puede ayudar y puede ayudar muchísimo. Nosotros siempre decimos que esto es algo colectivo, así que toda donación a nosotros nos viene bien. Obviamente lo invaluable es el tema de donar tiempo para cubrir las diferentes actividades. Siempre se necesitan médicos, psicólogos, psicopedagogos, profesores, así que para nosotros eso es invaluable, cuestión de tiempo. Hay algo que quería aclarar, el tema de lo del olla popular. Uh-huh. Fue más que manifestación, simplemente es para que la sociedad vea lo que nosotros hacemos noche a noche. Uh-huh. Que recorrida nocturna es salir al encuentro del otro. Hay gente muy atravesada por muchísimo dolor. Sí o sí un techo es importante, pero sí o sí se necesita un cuerpo técnico, un abordaje integral para sacar a la gente de la calle. Y la verdad que hay muchas mentiras respecto a la gente en situación de calle. Después que hicimos la olla popular, salieron de visita al SIC, al Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta es un lugar, sí, para gente en situación de calle, pero mayores de 50, que no tengan que tener ninguna patología y no tienen que tener problemas de adicciones y buena conducta. Generalmente funciona más como geriátrico que como otra cosa. Uh-huh. No es que siempre vos encontrás a un señor en la calle y vas y lo llevas al Teresa de Calcuta. El SIC, hay lugar para 20, 25 personas, no todos van, porque es de 9 a 7 de la mañana del otro lado de la ciudad, y los abuelos que vienen en la calle no pueden trasladarse con todos los bolsos, porque no pueden viajar en colectivo, porque un remis no los lleva, porque a veces tienen olor, porque tienen mal aspecto. Entonces, lo que nosotros pedimos es un refugio, pero con que tengan un abordaje integral. Por algo esa persona está en la calle. Te doy un ejemplo. Andrés tuvo un accidente. En el accidente se mató su hija y su mujer. Andrés hoy por hoy tiene serios problemas de adicciones. Nunca pudo superar ese dolor. O sea, a veces el dolor te lleva por estos caminos, porque no todo el mundo procesa el dolor de la misma manera. Un señor que lo descubrió su hija en un taller que hizo con nosotros, la nena pensó que su papá la había abandonado, y era que su papá no pudo soportar el dolor del divorcio y terminó en la calle con problemas de alcoholismo. Y así un montón de gente que está atravesada por el dolor. Entonces, más allá de un refugio, que en realidad lo que hicieron, y esto con todo el respeto, fue un plan de cabotaje nada más para los medios, y eso es lo que me molesta mucho de los medios. Los medios a veces no corroboran las informaciones y confunden a la gente, y eso hace que la gente después prejuzgue.
Sí, tendríamos que charlar largo y tendido sobre el manejo de los medios, sobre todo, y en eso.
Lo que pasa es que la información, y esto con todo respeto para la gente que pone cuerpo y alma en el momento de trabajar la información, pero a veces, en muchos casos, pero la reclamación se
tenés razón. Tenés razón, porque sabés que, yo te explico, la vorágine de los tiempos, y eso por lo que corren, y me hago cargo en mi carácter de periodista de esto, aunque no comparto el criterio, ese concepto de primicia que ya no existe, o de hacer más rápido, o de competir, que tampoco es algo que me atrae mucho dentro del medio, te lleva a que no cumplas preceptos que son básicos para el periodismo, como por ejemplo no tomar lo que te dice la primera fuente, sino consultar 2, 3, 4 y corroborar la información como se debería hacer. Y después están aquellos medios o periodistas también. No tenemos por qué. Yo te dije, esto es un contexto en donde hay gente que trabaja en un sentido, gente que trabaja en otro, y habemos de todo bajo la viña del Señor, que tiene sus intereses creados por ahí. Entonces, es más fácil por ahí publicar lo que te dice una fuente oficial, que normalmente siempre defiende y te dice que hacen todo y no hacen la mayoría de las cosas que tienen que hacer, y en otros lados no, y hay muchos medios que son chiquititos, entonces van tomando la información de los medios más grandes. Tenés razón, hay mucho que corregir, por eso te digo que es un problema cultural en el que estamos todos inmersos.
Exacto, hay mucho que aprender.
Hay mucho que aprender y mucho que hacer. Anabel, se me terminó el tiempo, sonó el top hace un ratito, pero quiero que quedemos en contacto permanente, así que te vamos a estar consultando, porque toda la semana quiero dar información de esto, y quiero que la gente se comprometa un poquito más y, qué sé yo, poner este granito de arena o esa miguita de pan o gotita de agua en el mar para que el cambio cultural se produzca y seamos realmente los solidarios que debemos ser. Te mando un beso grandote.
Gracias por todo y gracias por acompañarnos desde siempre, porque vos desde 7 años nos venís acompañando desde tu lugar.
Sí.
Así que bueno.
Y no hago todo lo que debería. Un abrazo grandote para todos.
Abrazos, adiós, chao, chao.
Chao. Anabel Albornoz, la presidenta de Suma de Voluntades.
LT14, Radio General Urquiza de Paraná, AM 1260, la radio de todos.